100 millones de personas sufragaron por mensaje de texto, por teléfono y online en la web de la Fundación las nuevas siete maravillas para su elección. Supersticiones al margen, las siete elegidas se dieron a conocer el día 07 del 07 del 07. Pero son ocho en rigor las nueve maravillas. Sucede que las pirámides de Giza en Egipto son las únicas de las siete maravillas antiguas que sobrevivieron al tiempo, pero el aluvión de votos que recibieron desde que empezó el concurso en el 2001 hizo que las catalogaran miembros de honor y las dejaran fuera de juego.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Tal como nos dieron entonces, estas nuevas siete maravillas votadas por todo el mundo están hoy en el debate y en la discusión sobre si son efectivamente las siete maravillas, si debían ser otras, y qué validez tiene esta votación que la UNESCO también ha puesto en cierta medida en duda. Nos vamos a meter en este tema, pero también vamos a tratar de determinar cuáles son las siete maravillas uruguayas. Y de la misma manera que esta nueva fundación se sintió con la legitimidad para llamar al mundo y definir las nuevas siete maravillas del planeta, convocamos a ustedes, oyentes, para que determinen cuáles son las siete maravillas del Uruguay. Para eso pueden votar por las maravillas uruguayas a la siguiente dirección, sietependientes@espectador.com.uy. Les repito, sietependientes@espectador.com.uy. Cualquier punto del país y de su costa y sus aguas pueden ser válidos para este certamen. Hasta el viernes vamos a recibir los sufragios, los votos, pero ya hoy también recibimos sus comentarios, sus avances sobre cuáles consideran que son los puntos maravillosos del Uruguay. Pero vayamos a esta votación que desde el año 2001 ha estado arriba del tapete y que ha puesto ahora siete lugares del planeta como aquellos que son más maravillosos de este mundo que nos ha tocado. Como el boceto original fue idea de Bernhard Weber, un cineasta millonario suizo, el clima de los últimos días para votar fue espeso. Si bien desde la Fundación juran que el dinero recaudado en el certamen se invertirá para reconstruir los Budas de Bamiyan, destruido por los talibanes en el 2001, hubo quejas. La UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, quien no reconoció estas nuevas maravillas, protestó por haber reparado en los atractivos turísticos que dejan caudales de dinero y no en aquellos sitios cuya existencia realmente peligra. Desde Camboya se dijo que la votación no era representativa porque aislaba a la población que no tiene acceso a Internet. No la tenía en cuenta. Y hasta que todo era una operación publicitaria también llegó a ser afirmado. Polémicas al margen, la declaración final, su epílogo en una mega ceremonia transmitida al mundo del Estadio da Luz de Lisboa. Allí participaron 170 cadenas de televisión e invitados especiales. Estaban desde el astronauta Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la Luna, hasta el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y también para amenizar Jennifer López y la reina Rania de Jordania, famosa por su belleza. Pues bien, ¿cuáles son estas maravillas elegidas por voto universal a través de distintos medios de la actual tecnología, SMS, correos electrónicos y demás? La primera de ellas, el Cristo Redentor de Río de Janeiro.
Bien cerquita.
Cerquita y bastante conocida para algunos de nosotros. Vamos a su ficha técnica. Esta estatua de Jesús está a unos 38 metros de altura y se encuentra en la cima de la montaña Corcovado, dominando Río de Janeiro, diseñada por el escultor brasileño Heitor da Silva Costa y creada por el escultor francés Paul Landowski, es uno de los monumentos más conocidos del mundo. Se tardaron 5 años en construirla y se inauguró el 12 de octubre de 1931. Se ha convertido en el símbolo de la ciudad y del calor de los brasileños que reciben a los visitantes con los brazos abiertos. Y yo creo que no debe haber ningún uruguayo que haya estado en Río de Janeiro que no haya tratado por lo menos de sacarse una foto allí en el Cristo Redentor. ¿Tú anduviste por ahí?
Anduve por ahí hace años y es como vos decís, es imposible no subir, es como uno está esperando desde que llega para llegar hasta ahí, subir ese morro con todas esas vueltitas que da y lentamente uno se va acercando hasta el Cristo y allí se encuentra con un mar de gente sacando fotos, todo Río de Janeiro a tus pies, realmente es una vista increíble. Lo único que voy a confesar es que de tanto verlo en tantas postales, en tantas fotografías, creí que era más grande. Y lo digo desde mi humilde 1.60 m, ¿eh? No porque yo sea demasiado grande y lo haya mirado de cerca a los ojos, para nada, lo miré bien desde abajo. Pero tanto lo había visto impreso por aquí y por allá que creí que era todavía más grande y más impresionante. De todos modos, impresionante también es ver la vista de río desde ahí, como les decía.
Lo que dicen algunos que es muy impresionante y maravilloso, dado el término de este concurso mundial, es de noche, cuando los morros no se ven y están oscuros, uh-huh. y está la imagen de este Cristo iluminado y que parece colgado del cielo, parece que estuviera flotando, ¿es así?
Sí, es así, es así. Y es una referencia todo el tiempo en la ciudad, porque uno anda por río y de a ratos aparece y reaparece, y bueno, de pronto se tapa con alguna otra figura de la ciudad, desde un edificio a otro morro, pero es una referencia constante.
Nos vamos a otra maravilla, porque 3 de las 7 son de nuestro continente. Otra está en México, se trata de Chichen Itzá, la pirámide de Chichen Itzá, en la península de Yucatán, México. Es la más famosa de la cultura maya y constituyó el centro político y económico de la civilización maya. Sus distintas estructuras, la pirámide de Kukulcán, el templo de Chakmol, el grupo de las 1000 columnas y el gran juego de pelota aún se pueden visitar en la actualidad y demuestran un gran compromiso por la composición y el espacio arquitectónico. La propia pirámide fue el último y probablemente el mejor de todos los templos mayas. Bueno, nuestra compañera Rosario Castellanos estuvo ahí y nos habla de su impresión al llegar a Chichen Itza.
Un viaje que hice en la península de Yucatán, en toda la zona, digamos, de antecedente maya en México, con un grupo de 4 amigas, y en realidad nos habíamos propuesto conocer varios de estos centros históricos para culminar, por supuesto, después en la zona de Playa del Carmen. Pero quedamos absolutamente fascinadas con una cultura de la cual sabíamos mucho menos de lo que en realidad creíamos. En particular, que quedaba mucho menos de lo que esa cultura había dejado atrás, ¿no? Realmente con todos sus misterios, que es parte del encanto. Visitamos, entre otras, porque no fue la única, la zona de Chichen Itza. Fue tal mi maravilla que luego, cuando comencé con estos viajes para la radio, los ojos de la radio fuera de fronteras, pedí especialmente un destino a México y a toda esta zona de Yucatán y volví a repetir la experiencia. Les puedo asegurar que volvió a ser absolutamente deslumbrante. En particular porque la extensión de todo ese conjunto de edificios, restos de edificios que conforman un área relativamente extendida y que uno recorre entre mucha gente, sí, pero que nunca llega a molestar, precisamente porque es mucho el espacio, y uno va descubriendo entonces, bueno, desde la magnificencia de lo que es la propia pirámide y eso que no me tocó en época de equinoccio, donde sé que ocurre un fenómeno astronómico, parte del conocimiento puesto en manifiesto justamente por la cultura maya en estas construcciones, donde un efecto de la luz del sol hace que una lateral de una de las escalinatas de esta gran pirámide se ilumine como si se tratara de una serpiente, uno de los dragones, una de las figuras que adoraban precisamente los mayas. Bueno, pero la pirámide en sí, el templo que se encuentra encima suyo, el resto, no sé, el templo de Chakmol, el grupo de las 1000 columnas, la cantidad de columnas entre las cuales hay elementos de lo que eran las figuras ornamentales o de adoración. Todo es una piedra pesada, esculpida, trabajada, a la que le falta el color, obviamente, que sabemos que lo tuvo, pero que no por eso ha perdido magnificencia, y que uno trata de imaginar cómo se trabajaba y cómo se labraba, y realmente estamos hablando del siglo VI después de Cristo, es difícil de imaginar. Por supuesto, todo está allí, que se ha ido recuperando, había sido ganado por la maleza, y uno ve hasta en algunos casos cómo un montículo de piedra se va transformando en una pirámide descubierta en la medida que se sigue trabajando por parte de los arqueólogos y permanentemente descubriendo cosas. Hay que hablar el horror de lo que significa el cenote, ese plato de agua que sabía que era parte de los sacrificios, o también, si no, el juego de pelota, otro de los elementos que conforman esa leyenda negra, si se quiere, de lo que fue la cultura maya. Pero por sobre todas las cosas, la magia que tiene ese lugar, que se recorre casi en silencio, bueno, ni que hablar, que justifica con creces el hecho que se haya sido considerado una de las 7 maravillas. yo creo, y he conocido de las 7-4, que esta, sin lugar a dudas, tiene, como te digo, mérito sobrado para haber sido incluida en esta lista.
Seguimos recorriendo el mundo y las maravillas que tiene, y estas 7 maravillas determinadas por la Fundación 7 Nuevas Maravillas, elegidas con votos de todo el mundo vía internet, vía SMS, online. Y, por supuesto, no podía faltar la tercera maravilla, la Gran Muralla China, que se construyó para enlazar las fortificaciones existentes en un sistema de defensa unido e impedir las invasiones de las tribus mongolas fuera de China. Se trata del monumento más grande jamás construido por el hombre y el único que es visible desde el espacio exterior por los astronautas y, bueno, por los visitantes intergalácticos, para aquellos que crean en esos visitantes. Varios millares de personas perdieron sus vidas para construir este colosal emblema. Alejandra Borges, de Perspectiva Segunda Mañana, estuvo en la muralla y nos cuenta cómo es ese increíble lugar.
Mi recuerdo de la muralla china tiene que ver con mi trabajo como productora en Canal 12. En aquel momento era productora de los viajes del 12, junto con Victoria Rodríguez y Carlos Trobo. Y llegamos a Pekín para cubrir la visita de un ministro, en aquel momento el ministro de Ganadería, para Telemundo 12, pero además íbamos haciendo algunos segmentos para un programa que se llamó Acuarela, que fue el primero que produjo el canal para Victoria Rodríguez con respecto a viajes. Recuerdo mi llegada a la muralla china, en realidad, con mucha expectativa, porque mis abuelos lo habían conocido y alguna vez me habían hablado de ella. Una mezcla de emoción y respeto por aquel lugar, pero impresiona esa construcción. Creo que hay algunos datos que no me los voy a olvidar, son como 6.400 kilómetros, recibe más de 10 millones de visitantes por año, tiene unas torres de vigilancia al mejor estilo película de castillo de otra época, esas torres de vigilancia interrumpen cada tanto esa muralla, y si bien una de las dinastías, la dinastía Qin creo, fue la que unificó esos pedazos de murallas que eran la primer forma de defenderse de los ataques de los nómades mogoles, da la sensación de ser una cosa muy muy inteligente. Hoy repasaba algunas cosas de las que me acordaba, y me acordaba que en aquel momento el gobierno chino, para protegerla, entre otras cosas, había puesto guardias de seguridad que eran como muy viejitos y que, entre otras cosas, cuidaban que nadie se robara un pedacito de piedra de la muralla, algo de lo que se habían tentado todos los turistas, y, por ejemplo, ponía multa del que se acercara e intentara robarle un pedacito a esa muralla china. Creo que se merece estar entre las 7 nuevas maravillas.
Y de China volvemos otra vez a nuestro continente. La cuarta maravilla no podía faltar, un clásico, Machu Picchu. Bueno, en el siglo XV, un poco de historia, el emperador inca Pachacutec construyó una ciudad en las nubes de la montaña conocida como Machu Picchu, que quiere decir antigua montaña. Este extraordinario emplazamiento se encuentra a mitad de camino de la meseta de los Andes, en medio de la jungla amazónica y sobre el río Urubamba. Fue abandonado por los incas debido a un brote de viruela, y después de que los españoles vencieran al imperio inca, la ciudad permaneció abandonada durante 3 siglos. Fue redescubierta, por decirlo de alguna manera, por Hiram Bingham en 1911. Y bueno, nuestro compañero Juan Miguel, vos estuviste en Machu Picchu.
Estuve en Machu Picchu. Aclaro que cuando llegué ya no había incas, para que no haya duda.
Ni hubo que desmalezar tampoco, ya estaba.
Tampoco. Un lugar, sí, me parece bárbaro que esté en la lista, un lugar maravilloso. Está en medio de una vegetación muy, muy intensa, unos ríos muy fuertes, muy caudalosos. Son como picos, como esos, como el Corcovado, es un pico, como un obelisco de vegetación que salen allí, en medio de esos ríos. Y se puede llegar por tren hasta un pueblito que está al pie de allí de Machu Picchu. La estación anterior se llama Aguas Calientes, que es un lugar donde recalan todos los extranjeros, que es una especie de lugar de faro del fin del mundo. Hay gente de todos los lugares, con de antropólogos a gente que estaba escapando de la policía francesa, había de todo allí. Y bueno, se puede subir a pie desde donde te deja el tren, se puede subir por un camino donde suben los micros, o si no por el último tramo del camino del Inca. Nosotros subimos por el camino del Inca, un camino de piedra que por momentos se cortaba ahí en medio de la vegetación, va subiendo, son como tres o cuatro horas caminando, que no es nada comparado con los 3 o 4 días que lleva el camino del Inca desde Cusco hasta Machu Picchu mismo. Y de golpe, en medio de la vegetación, te encontrás con una ciudad de piedra arriba de ese cerro, que es un cerro que es tipo obelisco, o sea, no es que de a poquito se va, que tiene una pendiente y se va levantando, es como un obelisco, y de pronto ves una enorme ciudad de piedra que te preguntás cómo hicieron para colocarla allí, cómo hicieron para llevar esas piedras y de dónde llevaron esas piedras, porque no ves por allí cerca ningún tipo de yacimiento. Y es una ciudad vacía, pero cargada con una energía descomunal, y ves en otras zonas allí cercanas también pequeños restos de esa civilización incaica, que es muy, muy, muy impresionante. Es un lugar realmente mítico, increíble, que bueno, está bueno que hayan esté seleccionado entre las siete maravillas del mundo. Seguimos repasando esta polémica votación que realizó la Fundación Nuevas Siete Maravillas, en la cual ciudadanos de todo el mundo eligieron cuáles consideran que son las siete maravillas del mundo. En paralelo estamos haciendo una votación sobre las maravillas uruguayas. Ya están llegando propuestas e ideas de los oyentes. Pueden dejarlas por escrito y votar por ellas en sietependientes@espectador.com.uy. La compuesta la vamos a seguir hasta el viernes y daremos el resultado final. Pero ya hay varios lugares que están surgiendo. Por ejemplo, la Gruta del Palacio en Flores, sugiere un oyente. Después otro que propone las dunas de arena que existen en Durazno. Cabo Polonio aparece. Durazno. Sí, en Durazno. Parece una arenal.
Las del Cabo, sí.
Las del Cabo son más conocidas. También con otro tono, Juan Carlos dice que una maravilla nuestra, uruguaya, típica, es el zoológico Damaso Larrañaga. Los días de visita son todos los días, de 3 a 7 horas, y está cerrado, no hay carteles, no hay guías, no hay atención. Quieren ponerlo como maravilla, pero bueno.
Nos vamos a otra. Nos vamos a Jordania, a Petra, al borde del desierto árabe. Petra era la resplandeciente capital del imperio Nabatayán, del rey Aretas IV, que vivió del año 9 antes de Cristo al año 40 después de Cristo. Maestros de la tecnología del agua, los nabataeanos proporcionaron a la ciudad grandes construcciones de túneles y cámaras de agua. Un teatro construido según los cánones greco-romanos ofrecía espacio para 4.000 espectadores. Actualmente las tumbas reales de Petra, con la fachada helenística de 42 metros de altura del monasterio de El Deir, constituyen ejemplos impresionantes de la cultura de Oriente Medio. Cristina Hansen visitó 6 de las 7 nuevas maravillas, tiene esa suerte. Bueno, con ella estuvimos hablando y ella nos cuenta lo que le pareció Petra.
Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que hubiera estado perdida hasta principios de este siglo en un país relativamente moderno dentro del mundo árabe como es Jordania. Fue la antigua capital nabatea, que quedó abandonada, no se sabe bien por qué, si por falta de agua o por algún ataque, pero no se sabe bien. El acceso es difícil, no se ve, es a través de un corredor entre montañas, se hace generalmente a caballo, y la primera impresión es el monumento que ahora catalogan como una de las maravillas del mundo, que es un antiguo templo, que es lo primero que se ve al abrirse el corredor, eso en una explanada enorme. Y como anécdota, ahí es donde se filmó una de las películas de Indiana Jones.
Algunas de estas recién votadas siete maravillas son típicas postales que no faltan en la cartera del viajero. Por ejemplo, el Coliseo Romano. Este gran anfiteatro, situado en el centro de Roma, fue construido para dar favores a los buenos luchadores legionarios y para celebrar la gloria del Imperio Romano. Su diseño aún se conserva y prácticamente todos los estadios modernos de deportes, 2000 años antes, más tarde, siguen llevando la marca inconfundible del diseño original de ese Coliseo. En la actualidad, gracias a películas, libros, conocemos quizás mejor las luchas y juegos crueles que tuvieron lugar en esta arena, todo para la diversión de los espectadores. El que estuvo por el Coliseo Romano y varias veces es nuestro colega Martín Reyes. Vamos a escucharlo.
La primera vez que fui al Coliseo fue la primera vez que fui a Roma y la primera vez que fui a Europa en el año 76. Fui con mi padre, mi madre y con mi hermana menor. un viaje inolvidable. Quizás sea el más viaje más lindo que hice en mi vida. Y primero lo que me sorprendió y me impactó del Coliseo era el lugar físico de donde queda, al lado del Circo Máximo, que también era otro circo romano. Atrás está todo el lo que sería donde está la FAO, las termas de Caracalla, y después es un lugar absolutamente único en el mundo, no solo por lo que es el Coliseo, sino por todo el entorno que hay ahí en esa parte de Roma. Y me preguntás, el Coliseo, sinceramente, para mí es lo de Roma lo que más me gusta. Es decir, es lo que más me sorprende. Y uno hasta te diría que siente el ruido, el rugir de los leones y el olor a sangre, porque no es como un circo solo, sino que evidentemente histórica, con la misma paso de la historia, se ve que el Coliseo sirvió para muchas cosas. Primero esta parte destruido, y no ves una sola parte de arena donde vos te imaginás a los leones y a los gladiadores y a los reyes haciendo con el pugal para arriba y para abajo, sino que más que nada vos ves también la evolución de lo que sucedió durante 2000 años de historia y para todo lo que sirvió el Coliseo. Y desde el cine, que uno vio repetidísimas veces esas escenas, aquella película inolvidable que era Ben-Hur, que no sé si pasa en el Coliseo, pero está todo vinculado, te queda como que uno pertenece a una cosa mínima en el espacio, uno es una miniatura en el espacio, una pequeña estrellita, que tiene el don, la suerte de poder en algunas oportunidades estar en contacto con todo el destino del ser humano. Eso es exactamente lo que sentí cuando fui a Roma la primera vez, y particularmente con el Coliseo. Le tengo que decir más, tuve la suerte de ir 3 o 4 veces más, y siempre tuve la misma sensación. Y además, si vos me decís una sola ciudad en el mundo para ir, sin ninguna duda Roma.
Van llegando también comentarios de los oyentes sobre las maravillas del mundo y también sobre maravillas uruguayas. Caro dice, creo que Cristo Redentor no se puede comparar con las otras elegidas. Es una estatua de muy baja calidad, no tiene nada de especial. Tamaño sí, pero valor artístico cero. Por la escultura en sí, no por el lugar en que se encuentra, que es realmente increíble. Deben haber estado todos los brasileños colgados de internet para tener a su Cristo entre las 7 maravillas.
Haciéndolo. Yo propongo la cruz del Cerro Pan de Azúcar.
Se toma nota
para agregarlo a las posibles maravillas del mundo.
¿Cómo no? Y bueno, Adriana dice, las dunas de Durazno son una maravilla natural, no confundir las 7 maravillas naturales con las 7 creadas por el hombre. Buen apunte. Después, Ramiro de las Piedras, no sé si lo dicen con tono irónico o en serio, una maravilla uruguaya sin duda, la Torre de Antel.
¿Puede ser? ¿En tono irónico o en serio?
¿En serio? Bueno, ¿puede ser?
Yo propongo la Rambla de la Pedrera.
La Rambla de Pedrera, uh-huh. Muy bien, va directo a 7pendientes, @espectador.com.uy.
¿Cómo es? ¿A dónde hay que mandarla?
7pendientes, yo por lo de 7 maravillas y asunto pendiente, ¿no? Por eso es 7pendientes.
Una mistura. 7pendientes.
7pendientes, @espectador.com.uy. Luz dice, los españoles no conocieron Machu Picchu en tiempo de la conquista, gracias a Dios. Fue descubierta no hace mucho y casi por casualidad.
Comenzó el siglo XX, como veías.
¿1911?
Sí, exactamente.
Y después Cristian dice, el Palacio de Justicia, uruguayo, acá en Montevideo, en la plaza...
Ese bien chiste, ese sí es en chiste.
También es otra maravilla, dice Cristian de Gordón.
Bueno, y nos vamos ahora a la India, porque otra de las 7 maravillas nuevas, modernas, es el Taj Mahal, este inmenso mausoleo que se construyó bajo las órdenes del Shah Jahan, el 5º emperador mogol musulmán, en memoria de su amada y última esposa. Lo construyó en mármol blanco en medio de extendidos jardines. El Taj Mahal se considera la joya más perfecta de arte musulmán de la India. El emperador fue encarcelado posteriormente y se dice que solo podía ver el Taj Mahal desde la pequeña ventana de su celda. Escuchamos a Laura Aldao. Laura es arquitecta y bueno, en su viaje de arquitectura del año 2002 visitó el Taj Mahal.
Nosotros, por lo que sería el viaje de arquitectura, está dentro del itinerario y llegamos en un ómnibus donde nos llevó la empresa que nos organiza toda la parte de Asia. Y como que te dejan ahí en lo que sería la parte de la entrada, y después haces toda la parte de fuente que tiene adelante, toda la entrada del acceso, lo haces todo caminando. Sobre todo, de las cosas más impresionantes, o sea, en India, sobre todo, toda la parte de visitas se hace muy temprano por el calor, y o sea, te impresionaba lo que era ese monumento blanco, que parecía como una especie de marfil, y con toda la vestimenta que manejan los hindúes, muy colorida, en tonos de naranjas y rojos, la paz y la tranquilidad que había ahí, con toda esa gente que iba a visitar, ¿no? Y de esa arquitectura, en realidad, bueno, te impresiona también lo que es ese monumento, que, o sea, adentro en realidad es un lugar, es muy muy vacío, y bueno, te impresiona en realidad cómo ese material tan pulcro, como que si bien es un, o sea, es tener ese mármol blanco, y rodeado de la parte de algunos árboles y ese verde, cómo está posicionado ahí, ¿no? Es como que estuviera como algo que se posó sobre ese predio.
Siguen llegando mensajes maravillosos, proponiendo maravillas. Rolando propone dos cosas. Una anti-maravilla, dice que es el Hotel Casino Carrasco. Podría ser una belleza y no lo es. Sí. Y la vista que se logra de Juncal para abajo en la Plaza Independencia. Está bloqueada esa visión con el edificio que se derrumbó hace un año. Aclaremos que estamos hablando de maravillas construidas por el hombre, ¿no? Maravillas naturales, a varios oyentes que apuntan a eso. Silvia propone el Palacio Legislativo, dice que hay mucha gente que viene a conocerlo. Ernesto de Parque Posadas adelanta una maravilla de Uruguay, natural, los cerros. Y sugiere el Cerro del Penitente en la ruta 8, kilómetro
123. El Penitente.
Pero apuntemos a las maravillas construidas, ¿no?
No sé, la mezcla también. A mí, por ejemplo, de la Pedrera, obviamente, la Rambla es una construcción que no está mal, pero lo que me encanta es la vista que hay de esa Rambla y ese acantilado cuando uno termina de llegar en la calle principal, ese acantilado impresionante. Me parece que muchos están yendo por ese lado. Mauricio con el pan de azúcar, ¿era por la cruz o era por el cerro? Es una mezcla.
Bueno, pero por la cruz. Pues es una mezcla, tiene razón Lucía, es una mezcla, es conjunto, es indisoluble.
Bueno,
esa cruz en otro lado no tiene sentido.
Claro.
Nuestra lista no tiene por qué ateñirse a lo que hizo la Fundación Siete Maravillas. Hagamos nuestra lista propia, incluimos las dos, las naturales y las construidas por el hombre. Bienvenida a las maravillas mientras sean maravillosas. Bueno, estas eran las siete maravillas del mundo, según la votación a la cual convocó la Fundación Nuevas Siete Maravillas, votación polémica, que la UNESCO mira con bastante escepticismo, pero que, sin embargo, convocó a millones de personas que votaron y determinaron que estas son las siete construcciones humanas sobre la faz de la Tierra que les parecen más maravillosas. Quedan las maravillas antiguas, las de antes, las que estaban ya plasmadas y reconocidas por la UNESCO, cuestionadas o no por esta votación.
Vamos a recordarlas: el Templo de Artemis, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, las Pirámides de Giza, el Faro de Alejandría, el Mausoleo de Halicarnassus y la Estatua de Zeus.
Muy bien, le consultamos al arquitecto Willy Rey, presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, ¿qué pensaba sobre estas nuevas siete maravillas votadas universalmente? Y que, bueno, nos sacuden y también nos convocan a nosotros a pensar cuáles son las siete maravillas uruguayas, convocatoria que queda pendiente para ustedes oyentes y que esperamos su votación a sietependientes@espectador.com.uy. A lo largo de la semana seguimos recibiendo los votos, las opiniones, y el viernes revelaremos cuáles son las siete maravillas uruguayas. Mientras tanto, cerramos con la perspectiva del arquitecto Willy Rey, que opina... ¿Qué le parece estas siete nuevas maravillas elegidas por voto electrónico, internetico, hace muy poquitas horas?
De las siete maravillas elegidas, tenemos lo que me parece quizás más interesante, es que se ha perdido un poco el eurocentrismo tradicional que había y que hay todavía, por ejemplo, en la elección del patrimonio de la humanidad. Entonces aparece solamente un caso, el caso del Coliseo Romano, como un bien europeo, y aparecen en cambio, bienes en Asia, bienes en América, lo cual me parece interesante porque está incorporando, está ampliando, digamos, la visión cultural hacia otras regiones, otros estados. Pero también es bueno recordar que esto no es un trabajo de la UNESCO, esto es en realidad un trabajo de una fundación que se llama New Seven Wonders, que tiene, un motivo, si se quiere, cultural, pero que es el resultado, digamos, de una votación masiva, ¿no? Entonces hay países que han votado con mucho calor, con muchas ganas, a sus respectivas bienes o a sus respectivos candidatos, lo cual tiene mucho que ver con una dimensión cuantitativa más que de una mirada de carácter técnico, una mirada cualitativa, ¿no?
Siete maravillas. Tratamos de ponerlas arriba de la mesa con ustedes, las disfrutamos a la distancia, hacen un poco mal estos informes porque dan ganas de ir a ellas, pero bueno, por lo menos las vivimos a través del éter y de la distancia. Sí, sí.